mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05, estamos en mediodía COPE Ourense en estos días que parecen invernales. Ha llegado la nieve a alta montaña, la lluvia intensa en toda la geografía ourensana. Pues nos vamos a meter en la máquina del tiempo y después vamos a hablar de recomendaciones. Ahora que llega este mal tiempo, para tener nuestro coche en condiciones. Vamos con las efemérides.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 12 de noviembre de 1900, se clausuraba la Exposición Universal de París, que registraba más de 50 millones de visitas. En 1912, en España, era asesinado en la Puerta del Sol de Madrid el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas. En 1936, en Estados Unidos, se inauguraba el puente sobre la Bahía de San Francisco. Era, en aquel momento, el más largo del mundo. En 1990, tenía lugar en el Palacio Imperial de Tokio la coronación oficial de Akihito como 125 emperador de Japón. Y en 2001, tal día como hoy, los ex-Beatles Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se reunían por última vez en Nueva York a petición de Harrison, que falleció días después. Y tal día como hoy, en 2018, fallecía en Los Ángeles el escritor y editor Stan Lee. Era creador de los cómics de los cuatro fantásticos Spider-Man o Hulk.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Atención personalizada, urgencias sin esperas, UCI y el mejor diagnóstico por imagen las 24 horas del día, los 365 días del año. Cosaga, más de 30 años cuidando de tu salud. Teléfono 988-37-1710 y cosaga.com.
24ª Feira do Outono do Allariz.
Os días 16 e 17 de novembro no pabillón do Instituto e Praza de Abastos.
Exposición micolóxica e venda de mel, noces, pan, castañas, cogumelos.
Menús, tapas de outono nos restaurantes e taperías de Allariz durante toda a fin de semana.
Con menús e pinchos especiais da tempada.
Allariz sabe a outono.
Concello do Allariz.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con el inicio de las lluvias, con las primeras nevadas que han caído en la zona alta de la montaña ourensana, pues hay que tener el coche a punto. ¿Sí, Amelia?
Yo te iba a decir, incluso iba a puntualizar algo más. Y porque hay que tener en cuenta que desde ayer y hasta el día 17 hay una campaña de la Dirección General de Tráfico en la que nos están advirtiendo, oye, llevar el coche bien porque os vamos a parar y vamos a ver si tenéis bien las luces, si tenéis bien las ruedas, si el coche está en condiciones, así que es una razón más para tener nuestro coche perfectamente a punto.
Es una campaña que está desarrollando ahora mismo la Dirección General de Tráfico. Ángel Pumar es el responsable de Talleres Mosquera y Pumar, y aquí nos acompaña en la cadena COPE. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bueno, muy bien. Muy contento de veros.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que le dirías a los oyentes cuando llegan estos momentos?
Por supuesto, lo de siempre, a fuerza de ser repetitivo, que revisen su coche o que lo manden a revisar a un profesional. Uh-huh.
O sea, que al llegar la lluvia, al llegar la nieve, cuando tienen que viajar, lo primero es llevarlo a un taller de profesionales, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Parece que no, a lo mejor hacen un desplazamiento corto, dice, vamos ahí al lado, pero claro, la carretera, las inclemencias, la falta de visibilidad puede hacer que todo se vaya al traste, esperemos que no.
Yo lo que estoy viendo es que hace falta campaña. Yo estaba refiriéndome a la campaña de la DGT y yo creo que la pondría en marcha durante todo el año, porque si tú circulas y yo era, por ejemplo, por las noches. Hombre, a un coche se le puede fundir una luz. Vale, se le funde a un coche. Pero tú vete por la carretera, vete por la autopista y cuenta cuántos coches te cruzas que tienen los faros o muy altos, ya no solamente eso, o sea, la luz desmadrada, o que le falta una luz, la derecha, la izquierda. estamos viendo que hay muchos coches que están con mucha falta de mantenimiento, ¿eh?
Es cierto. No sé si fiamos todo a la inspección anual, a la ITV, que es donde a lo mejor nos preocupamos un poco. Y no nos preocupamos tanto de que, es decir, muchas veces el coche lo cogemos en momentos imprevistos, es decir, tenemos que cogerlo de noche porque tenemos que ir a tal sitio y tal, y es cuando nos damos de cuenta de que no tenemos luz, tenemos una luz muy mala, y quieras que no, va a repercutir muy negativamente en la conducción, y a lo mejor, no sé, en el peligro que podemos ofrecer a los conductores, a los otros conductores. No, realmente no cuesta mucho preocuparse en revisarlo o, insisto, en mandarlo a revisar a un profesional.
Uh-huh. ¿Y las baterías? ¿Cada cuánto hay que cambiarlas?
Déjame que me ría porque sí. Es peligro de la cosa.
Las baterías es uno de los temas más recurrentes en los vehículos. Es un tema del que tenemos hablado muchas veces. Y es un tema que, curiosamente, el propietario del vehículo tiene una tendencia... A lo mejor en otras cosas no, pero en las baterías sí que tiene la tendencia a cambiarla él mismo. Y dice, se me fastidió la batería, voy a cambiarla yo. Yo recomiendo que no se haga eso. Las baterías están diseñadas ahora mismo, como otros productos, están diseñadas pues para una duración aproximada de unos 4 años. Y yo, a fuerza de ser repetitivo, también quiero decir que las baterías se deben de cambiar antes de que fallen. Igual que hacemos un mantenimiento... Un cambio de aceite, un cambio de filtros, deshace de una forma un poco rutinaria al alcanzar unos kilómetros con la batería, no debemos esperar a que falle. Porque en el momento que falle, cada día más, los vehículos están diseñados de una manera que un fallo eléctrico va a derivar en otras averías más graves. Aparte de quedarnos tirados, que eso no tiene precio, uh-huh. Y todo el ahorro que pudimos haber hecho cambiando nosotros la batería se nos va por el desagüe.
Yo echo de menos aquellas baterías en las que tú podías rellenar con agua destilada y la cosa seguía adelante. Y ahora te venden la batería como te la venden y a los 4 años, uh-huh. Pero clock, ¿eh? O clock, a los 4 años, ¡pum!, deja de funcionar.
Uh-huh. Sí, eso se hizo por unas normas de seguridad para evitar que nadie tenga contacto directo, pueda, pues quitando un tapón, tocar el electrolito que está compuesto básicamente por ácidos y podría ser peligroso. Y bueno, ahí nos quedamos. Eso es una disculpa, yo creo que es una disculpa del fabricante
para vender unas baterías.
Para vender unas baterías, sí.
Está clarísimo.
Ángel, ¿cuánto llevas en este mundo?
Bueno, en este mundo profesional.
Con los talleres.
Pues es una empresa familiar y llevamos... sin poneros fechas, porque está un poco feo, sin deciros exactamente, muchos años, más de 40 años.
Más de 40 años. Sí. Estáis ahora mismo en Río Arenteiro 2.
Río Arenteiro 2, sí. Allí llevamos muchos años. ¿Y bueno, y quería aprovechar, ya que me dais la oportunidad y me tiráis del hilo... Pues para decir que cualquier propietario de vehículo que esté un poco inquieto por el tema de la batería, si se pasa por allí, nosotros le vamos a hacer un control, que por supuesto no le vamos a cobrar nada por hacerlo, le vamos a hacer un control, no solo de la batería, sino que le vamos a hacer un control de todo lo que es la periferia y todos los aparatos del coche relacionados con la batería. Si a partir de ahí tiene que cambiarla, entonces sí que tendría que pagarla. Ya no llegamos hasta tanto, pero bueno. En cualquier caso, le recomendaríamos la mejor opción, y que tenga por seguro que está en manos de profesionales. Que es una redundancia y un poco de chulería decirlo, pero tengo que decirlo.
Y cada vez hay mayor concienciación sobre la revisión de neumáticos o cuando llegan estas inclemencias climatológicas de revisar bien el coche.
Sí y no. Sí, depende.
Que hay de todo, ¿no?
No sé, quizás yo a lo mejor perciba que hay menos conocimiento mecánico hoy que en tiempos pasados. Es decir... No sé, incluso el fabricante muchas veces te dice, no levante el capó, ¿para qué va a levantar el capó? Pues no sé, quizás se debería levantar el capó y echar un vistacillo.
Es que ahora no es tanto mecánico, sino más electrónico, ¿no?
Sí, además a lo mejor levantas el capó y hay otro tapón, o sea, hay otra tapa que impide ver el motor, pero bueno... Vuelvo a lo del principio, si nosotros tal, pues desde luego un profesional le puede echar un vistazo, le debe echar un vistazo y
Mejor prevenir que lamentar. Un vistacito a estas horas, ¿eh? Sí. A ver cómo tengo el coche, cómo está de neumáticos, de batería, de motor y tal. ¿Ah?
Desde luego, desde luego.
Antes que
iluminación, hoy, o sea, ahora mismo, iluminación, escobillas de limpia.
También.
Muy importantes, muy importantes. Escobillas de limpia se banaliza bastante con ella, ¿eh? Desde mi punto de vista. Ahora aquí, si montas esto, te regalo las escobillas, tal, 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 tal. Bueno, las escobillas hay que montarlas apropiadas. Hay que montarlas apropiadas y también cambiarlas. Es decir, hay que tener una prevención con ellas, porque cuando nos damos de cuenta y estamos una temporadita sin llover con esto del cambio climático, cuando los ponemos en marcha o no limpian o nos hacen un ruido que nos revientan la cabeza, o, en fin.
Y se gasta mucho en ciudades, en lugares como estos, donde pasamos de un calor extremo al frío y al agua.
La exposición al sol, la exposición al calor daña mucho las gomas de las escobillas, que también están hechas pues para durar lo mínimo posible, por supuesto.
Pues nada, revisar todo, neumáticos, escobillas,
luces, batería,
con estas inclemencias climatológicas, claro que sí. Ángel Pumar, de Talleres Pumar, Mosquera y Pumar, gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La 1:16.
Oitava festa da pizza en Burdeos, Chandrexa, Parada de Sil.
Este sábado 16 de novembro a partir das 11:30 coa recreación da pizza da castaña, tradicional proceso de preparación das castañas secas.
Oitava feira de produtos locais.
E as 2 da tarde xantar popular da castaña con empanada, pulpo, carne caldeiro, postre de castañas e bebida, 12 euros persoa.
Carpa con calefacción.
Concello de Parada de Sil.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga Escáner Ourense, nueva resonancia magnética digital de última generación, con sistema anticlaustrofobia, imágenes e iluminación relajantes y mayor amplitud y comodidad para el paciente. Elige Cosaga Escáner Ourense, tu hospital de confianza en Ourense. Teléfono 988-21-2987 y cosaga.com.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Cafetería Restaurante Araujo frente a Residencia.
Pontebella Parking gratis todas las noches de 23 horas a 12 de la mañana.
Restaurante Colmear.
Muebles Requejo, Carretera de Santiago.
Alfarería al Todo Couso, decoración y planta.
Piscinas Ourense.
Hotel Restaurante San Rosendo.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Persianas y Toldo Rivero, más de 30 años contigo.
Chatarrería y Desguace San Díaz.
Chocolatería Cándido y Novo Cándido Hotel.
Maforgal, distribuidor Husqvarna.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Vive el otoño con tu radio.
A la 1:18, nos acompaña la alcaldesa de Bogorás, a quien agradecemos su presencia. Patricia Torres, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Creo que la primera vez que vengo como alcaldesa, antes vine como concelleira, ¿no?
De verdad, sí,
Bueno, decir que aquí anunció Patricia Torres que iba a ser a candidato Partido Popular a Alcaldía de Bogorás, aquí lo anunció, recuerdo aquel instante. Bueno, enhorabuena, entonces, enhorabuena, ya falábamos de él, pero por estar aquí agradecemos que esté por primera vez como alcaldesa. Bueno, Jaime Sousa ya veo más veces como alcalde, y aquí está de nuevo como regidor de Cartelle. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Bien, buen día a todos.
Bueno, buen día. Vamos a hacer balance de lo que se fichó hasta un momento en este año 2019. ¿Cuáles son los eixos más importantes que desenvolveu Patricia Torres como alcaldesa de Bogorás?
Bueno, como xa estaba antes no goberno,
como peza importante do goberno de Bogorás, non? Porque empezou ano 2019 como tenente de alcalde e agora como alcaldesa.
Claro, xa digamos que agora o que se está facendo agora son un pouquiño o traballo que xa houve anteriormente, non? Entón, como xa estaba no goberno e aparte, bueno, sendo unha peza importante dentro do goberno, pois o tema do edificio sociocultural que está este ano xa queda rematado, que para nós é importantísimo, é unha obra de 500.000 euros, é unha obra moi importante para o noso concello, supón un tercio do presupuesto municipal. Esta subvención nada por la Xunta de Galicia y por la Deputación de Ourense, supongo una mellora muy boa para los vecinos, porque vamos a aglutinar una serie de servicios en ese edificio que se estaban llevando a cabo en diferentes espacios, e incluso para fomentar el tema de la conciliación laboral, porque sobre todo está destinado a actividades como concilia, atención temperada, biblioteca, informática, que vai supor que os pais puedan deixar o neno no servicio de conciliación, puedan ir a esas diferentes actividades que ofrecemos, como escola de música e todo iso, sei que os pais teñan que sair do seu traballo a leválos. Entón, é unha aposta firme que facemos nese sentido. Ese é o tema do ascensor municipal no concello, que tamén era algo moi importante, porque non tiñamos ascensor, é un edificio moi alto, e bueno, sobre todo tendo en conta que temos unha poboación moi embellecida, era unha necesidade. Hai que cumplir o tema da accesibilidade nos edificios públicos, máis nas poboacións que temos máis xente maior. Entón, bueno, tamén era un punto importante. E despois algo que fixemos xa este ano, que era novidoso, é a Aldea Modelo. Somos a segunda aldea modelo de Galicia, que é o Penedo de Xuvencos, con 92% das firmas dos propietarios. Hai que ter en conta que nese 8% está xente que non, que está descoñecida, que non coñecemos, porque o catastro a veces tamén ten moitos errores e non está ben catastrado, pero temos o 92% que deron o seu sí, e temos xa un proxecto que xa se falou coa Xunta, unha persoa vai poñer en marcha esas 22 hectáreas con plantación e tamén animais. Entón, bueno, estamos encantados, e os veciños, pois, máis un poquinho eso, así un poquinho resumen, para que tamén fale Jaime, senón
Bueno, Cartelle, vamos, centramos o tema moi importante como elevar fibra óptica aos nosos veciños, non? Conseguimos en este ano, pois, os 12 pueblos con máis poboación de Cartelle, pois, que xa empecen a disfrutar da fibra óptica, que é algo importantísimo para o rural. Eu sempre fago hincapé nisto, porque se queremos que os nosos xóvenes queden no pueblo, queden no rural, é importantísimo internet, importantísimo a fibra óptica. É certo que é moi costosa, porque levar a fibra óptica a todos os pueblos é moi costosa, pero habrá que conseguir que polo menos internet chegue a todos os pueblos. E eso estamos nesa línea, a través de dos plasestes que tanto a Xunta como o Goberno Central deron para levar a fibra óptica, e logo pois estamos incluso negociando con empresas para que a través de vía satélite e vía por aire pois veña teñan internet en todos os pueblos. Amén de temos 25 pueblos agora en marcha que co aforro enerxético, donde llevamos por OLED a todos os pueblos en un primeiro paquete. Estamos camelloras de estradas, de carreteras a nivel de municipio. Fixamos un plan fai 4 anos de mellorar e reparar todas as pistas municipales que temos, que Cartelle ten 94 km de extensión, e é unha locura. É un ayuntamiento que ten 94 km, como dicen, e ten 80% da súa superficie en concentración parcelaria. Aí creo que é un dos primeiros concellos de Galicia que máis concentración parcelaria ten ahora mismo neste momento. Por lo tanto, pois temos un montón de carreteras, fixamos un plan de mellorar todas as carreteras, falta reparar as carreteras. Bueno, temos proyectos como a recuperación das casas dos mestres, para dedicar. Estamos tamén
que se dedicarían?
Pois a xente que necesita e que solicita. Hai que estar incluídos nun plan que a Xunta de Galicia ten para solicitalas, pero bueno, son pa xente que se queira quedar ali, pa xente xoven que se queira quedar a vivir no concello.
Estamos xa cos as contas do ano que ven listas solucionadas, temos xa o xeito de, o sea, a posibilidade de facer todo o que se quere facer. Sin orzamento non se pode, evidentemente. Non sei como están os concellos.
Bueno, nos ímolo a aprobar agora en novembro, o orzamento 2020. Bueno, sempre se pode funcionar con orzamento prorrogado,
xa,
pero bueno, o ideal, e máis sendo maioría, é que se aprobe. Entón, bueno, é certo que non sempre necesitamos o apoio de outras institucións, porque ao final, pues, tamén os orzamentos son o que son, e xa é moito gasto comprometido, gasto de personal, gastos xerais, inversións tamén que se fan. Entón é necesario sempre o apoio de outras administracións. Eu, concordando co que falaba Jaime, o tema da fibra, que eu creo que é algo que está pondo en marcha a Xunta de Galicia, e que ademais fixo moi acertadamente, porque potenciou o rural. Nos tamén, das 14 parroquias, 11 van a ter fibra óptica, se están instalando, e iso é fundamental. Non só para que a xente nova se quede, senón para poder asentar empresas. É dicir, o tema é importante, e sobre todo como hai moitísima xente que agora traballa dentro da casa, ou poda xerar emprego, pues, que non teña que estar necesariamente nunha cidade, pues, o feito de ter fibra óptica pues, en Boborás, en Cartelle, en Castro de Miño, eu que sei, en Leiro, é importante, porque non teñen que desplazarse por ese problema que antes era moi recurrente, non? E ele fala, por exemplo, das casas dos mestres. Non, en ese caso, a casa dos mestres, por dedicámonos ao uso sociocultural, pero si sí temos unha finca que comprara xa o anterior alcalde, que vamos a facer ahora en xaneiro. Vamos a empezar co plan parcial para facer a distribución de como serían as rúas, como serían os equipamentos, e facer un sistema de casas modulares co Xunta de Galicia para tamén atraer xente nova e familias, sobre todo familias, a vivir o rural. O noso gran reto, eu creo que o tema, o reto demográfico, temos que traballar para intentar frear a caída demográfica. É difícil, pero eu creo que non é imposible. Necesitamos a axuda de todas as administracións, eso está claro, e sobre todo algo vital é a vivenda e o traballo.
En Cartello, grandes retos.
Bueno, nos aprobamos os presupuestos. Decir que no rural a maioría dos concellos traballamos con favas contadas, gastos e ingresos. Como ben decía Patricia, os alcaldes temos que todos os días partirnos a alma buscando subvencións, porque senón non podríamos sobrevivir, ¿eh? Pero bueno, Cartello, nos vamos, temos ahora en marcha o plan básico, que é un proyecto importantísimo, que é a regularización de todos os pueblos do concello, que Cartello foi incluído entre os tres concellos da provincia de Ourense que a Xunta lle vai a facer, que é importantísimo e imprescindible para un concello, pois, que este regulado onde se pode construir e onde non se pode construir. Por eso que é importantísimo o plan básico, que según a Xunta de Galicia teria que estar rematado a finales do 2020. Vamos intentar conseguir a cesión do Castelo de Sande para a súa recuperación, porque é importante, e trataremos por todos os medios de conseguir subvención para restaurar a casa de Carlos Velo, do cineasta, que está en Cartello, que é importantísimo, e a idea era convertir esa casa no Museo do Cine de Galicia, que é moi importante, porque ademais sería unha obra de moito diñeiro, pero bueno, tenemos que buscarnos a vida.
Coincidindo cos 25 anos de existencia do Festival de Cine, que a Fundación Carlos Velo está aí traballando arreo, ¿no?, neste festival.
Moito, e ademais moi ben. Fixo unha aposta moi moi forte, fixo todo moi ben, e polo tanto nós desde Cartello temos que tratar de conseguir. Xa se fixeron un esforzo no seu momento comprando a casa e a finca, daquelas 60.000 euros, eran 10 millóns de pesetas, que foi vendida porque había unha amistad grande ca anterior alcaldesa, con Carmeleite, foi unha gestión dela, e comprouse a casa e a finca. Xa se fixe unha primeira fase de remodelación do que era a casa dos invitados, para que, bueno, porque tiño o tellado deteriorado, pero bueno, eu creo que pasa porque nos involucremos moito aí, tanto a Xunta como o Concello, e consigamos facer a casa o Museo do Cine de Galicia en Cartello.
Sería unha boa cousa para atraer a xente, para...
Muy importante, eu creo que a nivel turístico e a nivel de cultura sería moi importante para Cartello.
Como aldea modelo de Galicia, non, Patricia Torres? É importantísimo porque iso fixa población, hai unha aposta polo sector agrogandeiro, que permite prevenir tamén os incendios forestais, que é unha lacra.
Sí, é que a noso conselleiro, en todas as reunións que tivemos, he podido decir Jaime, sempre nos dixo que o tema de protexer o núcleo limpando era importante, pero limpar ano tras ano, ao final a xente tamén acaba cansando, e sobre todo moita xente que a veces ten terreos no rural, pero non reside aquí, vive en Madrid, vive en Barcelona. Entón, o que temos que intentar é poñer a producir esos terreos, porque é a mellor maneira de poder loitar contra o abandono e sobre todo contra os lumes. Entón, é un proxecto que nós temos que felicitar ao conselleiro, porque eu creo que foi unha das mellores ideas que houve moitísimos anos pro rural. Aparte, sei que hai moitísimos alcaldes que están traballando para conseguir as firmas, non é fácil. Non, é verdad que o fixamos moi rápido, fixámelo en 21 días, pero tamén gracias a que o pobo estuvo moi moi implicado. Pero a veces é complicado, porque o cadastro, xa digo, está mal, e despois a veces localizar a xente que está fora, que está en Canadá, que está en Venezuela, que é complicado. É dicir, eu sei dun alcalde que outro día díxome que estaba no País Vasco buscando firmas. É dicir, para que veixades a veces que a veces nos teñen tan criminalizados os políticos, a veces incluso os alcaldes, e o traballo que a veces facemos de desplazarnos a outra comunidade para buscar fincas, firmas, ao final para levar a cabo un proxecto que nos parece que é vital para o noso rural. Pero chamadas, eu chamei a Suiza, chamamos a México para que autorizaran a outros veciños ou familiares para firmar. Al final sí que hai un traballo moi importante, pero bueno, sin traballo non hai nada tampouco.
Está claro. Alcaldesa de Boborás e alcalde Gardillo, un placer que nos acompañen aquí nos estudos da cadena COPE. Moitas gracias e moi bons días.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias, moitas gracias.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.